colombiana Laura Medina. Ella está allí, en esa ciudad israelí. Laura, un gusto saludarla. Buenos días aquí en Colombia. Buenas tardes en Israel. ¿Qué hora es en este momento allá? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen en este momento en las calles israelíes? Muy buenos días.
Hola Juan Roberto, Andreina, María Camila, un gusto saludarlos. Bueno, voy a decir que no soy periodista, sino politóloga para que tal vez mis respuestas puedan tener un toque de análisis. Resulta y pasa que ahora son las 6:17 de la tarde y la gente está viviendo su vida común y corriente. Hoy es domingo y para los israelíes el domingo es el primer día de la semana, así que todos fueron a trabajar y en este momento desde aquí estoy viendo la playa y bastantes personas están disfrutando de ella. Esto en ningún momento quiere decir que ellos estén demostrando indiferencia ante lo que ocurrió, pero sí una resiliencia y fortaleza, porque también creo que el ataque desmedido no es la respuesta de Israel, sino lo que pasó el 7 de octubre, y desde ahí parte todo. Y pues claramente ya Irán mostró y demostró que no necesita sus proxies, sino que lo que está haciendo, lo está haciendo de forma directa, como ocurrió ayer, una noche muy tenebrosa.
Laura, anoche cuando estaban ocurriendo los ataques iraníes con drones, con misiles a Jerusalén, ¿qué ambiente se vivía allí en ese país? ¿Qué decían los medios? ¿Qué decía la ciudadanía que, como usted dice, tiene una capacidad enorme de resistir este tipo de acciones? Pero en ese instante, ¿qué decían, Laura?
Juan Roberto, en ese momento todo estaba en completo silencio. Sin embargo, cuando se anuncia que Netanyahu le habla al país y dice Irán ya ha atacado, como sabemos, estos drones demoraron largas horas en llegar al territorio israelí y muchos de ellos antes de llegar ya fueron interceptados. Le digo la verdad, la gente estaba en la calle comiendo y tranquilamente, como si nada estuviera pasando. A medida que iba pasando el tiempo y que ibas llegando las altas horas de la madrugada, pues ya no se veía nadie en la calle y todos estaban resguardados. Sin embargo, en la zona de Tel Aviv en la que estoy, nunca sonaron las alarmas. Gracias a Dios, entonces como que no tuve que vivir ese momento de correr a los refugios que muchas veces los israelíes ya han vivido de manera constante, no solamente desde el 7 de octubre, sino desde hace muchos años.
Sí, Laura, ¿y usted qué va a hacer? O sea, usted llegó a Israel, supongo, a disfrutar unos días allá de vacaciones. A nivel de turismo, ¿qué pasa? ¿Qué han dicho del aeropuerto? ¿Cuál es su siguiente paso allá, teniendo en cuenta que la situación puede ser de escalada?
Bueno, María Camila, no, nosotros vinimos como parte de una delegación invitada por la Embajada de Israel en Colombia y esta delegación tenía también personas de todo el mundo. Yo, para bien o para mal, fui la única de la delegación que llegó. Las demás personas todavía están a la espera de entrar o algunas definitivamente ya desistieron de venir porque venían desde Taiwán, India, otros vienen desde Colombia, China, bastantes lugares del mundo. En este caso, soy la única que está aquí, estoy en permanente contacto con los miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y lo único que me brindan es calma. Hoy no hay vuelos abiertos para mi lugar de destino, que no es Colombia. Entonces, pues estoy esperando a que mañana o en esta semana se puedan restablecer los vuelos, porque según lo que se vive aquí es mucha tranquilidad y querer decir que este ataque creo que se queda hasta aquí, como lo estaban ustedes hablando ahora. Biden y Netanyahu tuvieron una llamada y lo que informan algunos medios de Israel es que la respuesta de Israel no va a darse en lo que pues pronto, o que mejor dicho, no se tiene planeado en este momento algún tipo de respuesta. Y Biden también lo hizo público. Así que la gente está tranquila, si les digo la verdad. La gente está tranquila y pues nosotros que no estamos acostumbrados a esto, hemos tenido que vivir una situación que, gracias a Dios, no tuvo ningún tipo de escalada.
Laura, bueno, en efecto, las aerolíneas, Lufthansa, United Airlines y varias han cancelado sus vuelos desde y hacia Israel. Se cerró el espacio aéreo en Israel, pero también en Jordania y en Líbano. Y a usted nos habla de una aparente calma, tranquilidad en Tel Aviv, pero ¿sabe cómo es la situación en otras ciudades de Israel, sobre todo en el sur? ¿Hay algún tipo de restricción de movilidad en el interior del país?
No, en el sur y en el norte sí hay unas restricciones distintas, sin embargo las restricciones no son tan fuertes como uno podría imaginar. La gente todavía está saliendo a hacer sus actividades. La única restricción a nivel nacional que se reportó fue la de los colegios cancelados el día de hoy. Hasta mañana no sabría decir cuáles son las nuevas actualizaciones, pero en el centro del país se respira calma en Jerusalén y en Tel Aviv y zonas cercanas a esta región. Sin embargo, en el norte es en donde más afectación de la ciudadanía puede haber en cuanto a las restricciones de su movilidad y pues posibles resguardos. Pero el espacio aéreo en este momento está abierto, estuvo cerrado en la madrugada. Ahora mismo está abierto, sí hay vuelos entrando y saliendo, pero algunas aerolíneas han querido cuidarse y no están operando por el momento.
Sí, un tema, una tensión latente. Laura, hablamos con Laura Medina, politóloga, está allí, recojo sus palabras de asistentes, invitada por el gobierno de Israel y la agarró coincidencialmente este ataque a Jerusalén de parte de Irán en Tel Aviv, en territorio israelí. Laura, me llama la atención algo que usted menciona y es esa calma de la ciudadanía. Cuando hablamos de calma y usted habla con la gente cercana, incluso con las personas que organizan este tipo de visitas, que son muy frecuentes, ¿qué dicen, qué aseguran sobre cómo uno lleva la cotidianidad de la vida en medio de una amenaza latente de ataque, que en efecto ya no es amenaza latente, ocurrió ayer de manera masiva en Jerusalén?
Yo siento que hay una confianza plena en las fuerzas de defensa israelíes, y además de eso también hay un mensaje muy claro, y es que la ciudadanía le quiere enviar un mensaje a sus enemigos, y es: no nos van a poder derrotar, no van a poder quitarnos la alegría de vivir con esta guerra psicológica a la que nos han sometido, y además de eso también pues con estas amenazas que se han convertido en realidad. El día de ayer se convirtieron en realidad, pero gracias a la tecnología del domo de hierro, siento que la ciudadanía israelí se siente bastante tranquila. Por supuesto, estoy en el centro, así que mi perspectiva está un poco sesgada, sin hablar del sur y del norte, pero tampoco hubo víctimas, solamente la niña que ya ustedes mencionaron.
Sí, eso es importante, que usted está ubicada en este momento en el centro de Israel. Los ataques fueron en otro punto, en otro sector, y pues evidentemente la distancia geográfica pues es un punto clave. En estas visitas, en medio de esta tensión tan enorme y en medio de esa confianza, Laura, ellos son conscientes, hablo de los israelíes, tanto el gobierno, autoridades, voceros, como ciudadanos, de lo que puede venir, independientemente de la fortaleza que tengan para defenderse.
De acuerdo, pero yo le digo algo, Juan Roberto, claramente yo pues estaba preocupada ayer en la noche, no dormí ni
no es para menos,
por
claro,
la hora ni un minuto. Sí. Entonces yo claramente les dije, bueno, yo necesito devolverme, aparte soy la única de la delegación aquí, pero ellos me están instando a quedarme, me dicen: tranquila, que todo va a estar bien y nunca haríamos nada que ponga tu vida en riesgo, ni iríamos a lugares en donde pueda haber riesgo, y en este momento ya no corremos riesgo, es lo que me dicen ellos. La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, con quien he estado en comunicación constante, ella por su parte dice que no quisiera cancelar la delegación, y de hecho le está pidiendo a las personas que todavía puedan tener la oportunidad de venir que lo hagan. Entonces pues eso denota como algún tipo de tranquilidad absoluta por parte de ellos en cuanto al tema de seguridad, que ella,
Laura,
misma reconoce.
Uno podría,
no es la forma de vivir, pero sí, así les toca. Así
uno podría decir que o ellos son muy tranquilos o uno es muy nervioso.
Yo creo que no, ellos son conscientes que la vida normal y que los normales somos nosotros. Ella me lo decía en broma, los anormales somos nosotros que creemos que lo de ayer no es gran cosa, pero es nuestra manera de poder sobrellevar esta realidad que nos ha tocado desde hace tantos años, y así es.
Sí, Laura, usted hablaba mucho de la confianza de los israelíes en sus fuerzas militares, pero también en los últimos meses hemos visto a los mismos judíos pidiéndole a Netanyahu que parara esa escalada pues desmedida desde muchos puntos de vista contra Gaza. Y quería preguntarle si precisamente eso en estos momentos no hace cambiar un poco la percepción de la gente, como que le entra un temor, porque pues se sabe que la respuesta de Israel va a ser, mejor dicho, inmisericordia con cualquiera que lo ataque.
En este momento yo creo que la ciudadanía sabe que la función de las fuerzas de defensa es cuidar a los israelíes, y frente al tema de las manifestaciones sí ha habido muchísimas, claramente como cualquier gobierno tiene su oposición, y aquí Netanyahu tiene una oposición muy fuerte, y más allá de eso las familias de los secuestrados están desesperados porque no saben nada de sus familiares, y recientemente han salido noticias en donde ni siquiera se sabe dónde están sus cuerpos, jamás ni siquiera sabe si están vivos o no. Entonces claramente que la gente ha llegado a un punto en el que no aguanta más y quieren una tregua. Claramente también se lo exigen a Hamas, como el mundo debería hacerlo, pero yo creo que el gobierno, pues como todos los gobiernos del mundo, debe tener oposición, y los israelíes están en todo su derecho también de ejercer oposición a un gobierno con el que no estén de acuerdo. Sin embargo, bueno, ayer fui testigo de que este gobierno cuida la vida de todos sus ciudadanos.
Sí, pues,
y así fue, porque no hay muertos después de un ataque tan terrible como el que se vivió ayer, que en palabras no se puede contar la situación tan tensionante que fue.
No, sin duda. Pues Laura, ojalá pueda retornar pronto o al menos salir pronto de Israel. Estaremos muy pendientes y en cualquier momento nos volvemos a comunicar.
Bueno, Juan Roberto, muchísimas gracias a ustedes y a la mesa. Un saludo muy especial a todos los oyentes.
Laura Medina, colombiana, politóloga, la agarró el ataque iraní. Buenos días, Teresita.
Buenos días, Juan Roberto, Andreina, María Camila, ¿cómo están?
Muy bien. Entonces, ¿cómo cogemos este
plato caliente?
Plato caliente, qué buena descripción. ¿Cómo cogemos esta olla caliente que hirvió más con el ataque ayer de Irán a Israel?
Pues si yo estoy pensando en una olla caliente, digamos que esta olla nunca ha estado fría. En los últimos 45 años, desde que subió el régimen islámico a Irán, ha habido lo que se llama una guerra en la sombra entre Irán e Israel, porque Irán, cuando llegó este régimen islámico, dijo: uno de nuestros objetivos es desconocer a Israel y que se acabe el Estado de Israel. Entonces han tenido una guerra en la sombra que se calentó por primera vez anoche. ¿Qué pasó anoche? Hubo un ataque directo, la palabra clave es directo, de Irán a Israel, porque ataques entre intereses de los dos, o por ejemplo el ataque de Israel a proxies como son los hutíes, como es Hamas, como es Hezbollah, ha habido muchísimos, pero ayer fue un ataque directo de territorio iraní a territorio israelí. Y como decía Juan Camilo, la bola la tiene en este momento en la cancha Israel, y tiene dos opciones: o ataca y hace una retaliación directa a Irán, que no es probable, entre otros, porque él no va a querer abrir dos frentes de guerra en este momento, o se va por una lucha que es muy probable contra los proxies, todos estos grupitos que son amigos de Irán, financiados por Irán, entrenados por Irán, que están regados por todo el Medio Oriente, en Líbano, en Siria, en Irak, en Palestina, y ataca directamente a estos grupos, mandándole el mensaje a Irán de que yo sigo, pero por el momento no lo voy a atacar en su territorio, pero a sus intereses sí los voy a atacar.
Teresita, bueno, usted nos hablaba de una de las líneas rojas que se cruzó con este ataque, y es el ataque directo a Israel, pero también días antes, se cruzó otra línea roja, y fue el ataque de Israel a una sede diplomática que es en
Damasco.
En Damasco. Entonces,
Siria.
Exacto, en Siria. Entonces, esto, digamos que son dos líneas rojas muy preocupantes, además en un momento, en una coyuntura de guerra, donde no solamente está la guerra de Ucrania y Rusia, sino también este frente abierto que usted bien dice de Israel en Gaza.
Sí, la diplomacia parece que se está volviendo más bien un arma de guerra y no un arma de conciliación en las últimas semanas, y con eso quedó demostrado que Israel cruzó una línea roja. Sin embargo, Andreina, lo que más molestó a los iraníes en ese momento fue quienes murieron en ese ataque, que fueron los generales que habían reemplazado a un señor que se llamaba Soleimani, a quien Estados Unidos mató hace unos años, y eran los jefes de Al-Quds. Al-Quds es ese ejército, milicia, llamémoslo más bien, que tiene Irán por fuera del territorio iraní, operan solamente por fuera, y son los que transmiten los intereses de Irán por fuera de su territorio. Y esto era la cúpula de esa milicia. Es decir, quedaron de alguna manera céfalos el momento en que esta milicia se está moviendo mucho. Eso fue lo que más molestó a Irán, pero estoy de acuerdo contigo que se cruzó una línea roja al atacar una embajada.
Sí, Teresita, hemos visto muchos análisis en las últimas horas que dicen que si bien esto podría terminar en esta respuesta esperada de Irán y la respuesta de Israel, hay quienes creen que puede haber una escalada sin precedentes al punto de una guerra. ¿Usted cómo ve esa posibilidad?
Yo creo que sí va a haber una escalada, pero contra los grupos que Irán financia. No se van a ir directamente contra Teherán o el territorio iraní, pero sí contra los grupos que Irán financia, y seguramente tratarán de hacerle algún daño a las finanzas iraníes o a las armas iraníes. Recordemos que Irán es un país que ha dicho que está a puertas, casi listo para tener arma nuclear. Entonces seguramente podrán atacar, y ya lo han hecho una vez. Atacaron con un virus, dicen, unos reactores de energía nuclear iraní para que no se diera el paso a producir la bomba. Es decir, este tipo de ataques sí se va a ver, y que se va a subir la temperatura en el Medio Oriente y en la región, sí, es una región que de por sí era muy frágil antes de esto y ahora está en el punto de quiebre. Hay países como Líbano, Siria, todos ellos están viendo a ver cómo apoyan a Irán o cómo apoyan a Palestina a través de terceros, y esto le va subiendo la temperatura de esa olla de la que hablábamos al principio. Muy, muy complejo.
Teresita, en esa temperatura de esa olla, pues el gran debate o el gran dilema es, veíamos hace instantes y lo reportábamos, la reunión que ya realizan los líderes del G7, que son los líderes de los países más poderosos de la tierra. El único que no está es Putin, por obvias razones, creo que China tampoco, pero es decir, aparte de estos dos líderes, están los que son, y están los que pueden tomar decisiones para determinar que un conflicto como este se convierta en un conflicto global. ¿Eso es paranoia, eso es ficción, o estamos cerca de que eso pueda ocurrir? Y lo pregunto, Teresita, porque muchos oyentes nos están preguntando eso, después de ver la, pues sí, muy mesurada reacción del presidente Biden, pero al final del camino el presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos ayudó a repeler el ataque iraní a las fuerzas israelíes. ¿Estamos cerca de un conflicto que pueda tornarse en algo global?
Yo creo que sí puede haber una amenaza regional y tal vez de alcance global. Nuevamente volvemos a que la diplomacia se está volviendo un arma de guerra. Embajadas de Israel o de Irán en diferentes territorios en este momento pueden ser objetivos. Organizaciones iraníes o israelitas que estén sobre todo en Europa y en Estados Unidos de alguna manera pueden volverse objetivos. Va a ser una guerra focalizada en ese tipo de intereses si es que se llega a dar. Estados Unidos le está ayudando a Israel y es un aliado incondicional. Puede pedir más ayuda humanitaria, puede pedir que tengan cuidado con los civiles en Gaza, pero es un aliado incondicional de Israel. El mismo Rishi Sunak, Gran Bretaña, ha dicho muchas veces que él está en contra de esta guerra en Gaza y la manera en que se ha desarrollado. Sin embargo, ayer también ayudó a repeler el ataque de cohetes iraníes. Ayudó a Israel y ayudó, estaba detrás también de Estados Unidos. Es decir, ahí están marcando posiciones. Alemania, que es un país muy importante para el G7 y para los intereses de este grupo en Europa, es un país que ha estado con Israel también incondicionalmente desde el 7 de octubre, detrás de ellos, apoyándolos y diciéndoles, estamos con ustedes, ¿qué necesitan? Es decir, podemos estar viendo que se están formando dos bandos. Y si Juan Camilo nos hablaba del Consejo de Seguridad esta tarde, pues ahí vamos a ver el veto disparándose de un lado y del otro.
Pero describamos los bandos, Teresita, según lo que usted nos plantea y según ese panorama que se está configurando.
Los bandos serían, si yo tomo el G7, podemos tomar Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, ahí está Japón. Sí. A Japón le interesa apoyar también a Israel porque Japón tiene sus propios problemas en el mar del sur de la China. Entonces, ahí hay cinco países que estarían detrás de Israel. Sí, van a seguir quejándose de la fuerza desproporcionada en Gaza, seguramente. Van a seguir apoyando la ayuda humanitaria, claro que sí, porque eso les da réditos al interior de todos sus países.
Pero
en lo internacional están con Israel. Y del otro lado tenemos países, Rusia no fue a esta reunión, China, puede ser la India, lo que se llama un nuevo polo de poder de estos nuevos países que manejan muchos recursos, mucha gente. que no están tan de acuerdo con lo que está haciendo Israel, que dicen que el mundo está en mora de reconocer a Palestina como un Estado, Naciones Unidas no lo ha reconocido, y que Israel tal vez no se merece toda esta ayuda y todo este apoyo que tiene, mientras que los árabes y los palestinos sí se lo merecen. Y dentro de eso, Irán va a jugar un papel importante. Recordemos que a Irán lo acaban de admitir este año, a partir de enero, como un país más de BRICS. Ahí está con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica y con Brasil.
Tere, bueno, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que como nos decía Juan Camilo Merlano, ahora prácticamente este ataque iraní estaba cantado, pareciera que hubiesen, no sé, dicho a viva voz que lo iban a hacer, y luego que el alcance fue limitado, a pesar de que fue un ataque grande, fue masivo, sin embargo el alcance fue limitado precisamente porque era un ataque cantado. ¿Se puede esperar que la respuesta israelí responda a estas dos cosas? ¿O no es tanto, digamos, los resultados que haya tenido el ataque, sino la mera intención?
Yo creo que ellos tenían que demostrar que no se puede jugar con sus embajadas, que eso era una línea roja, como decíamos. Anunció el ataque, por lo tanto Israel estaba muy preparado. Era más la expectativa, la incertidumbre de saber cuándo que lo que iba a ser el ataque. Pero Andreina, en ese cuarto donde están reunidos ahora todos los militares israelitas tomando decisiones, es muy probable que estén discutiendo un tema, y es que ellos quedaron de alguna manera sintiéndose muy vulnerables después del 7 de octubre, y el gran objetivo de esta guerra contra Hamás se ha convertido en un objetivo distinto, se ha convertido en cómo voy yo a proteger mi país Israel para que nunca me vuelva a pasar lo que pasó el 7 de octubre. Y si eso quiere decir arrasar, acabar con Hamás, bien, pero si eso también quiere decir acabar y arrasar con Hezbollah, con la yihad islámica y con todo lo que Irán patrocina, pues también, porque ya entrados en gastos, vamos a darle con toda para que el 7 de octubre no se repita. Y ahí es donde vienen los problemas con lo que pasó ayer y con la reacción que puede tomar Israel, porque se juntan dos temas que para ellos son importantes y frente a los cuales de alguna manera tienen que actuar.
Sí, y ahí viene un elemento clave, Teresita, y es entender si Israel midió la reacción que el mundo árabe está empezando a tener sobre su ofensiva contra Hamás.
Sí, eso es importante, porque ellos estaban aproximándose al mundo árabe. El mundo árabe ya decía, bueno, no logramos acabar con Israel, aceptemos que va a estar en la región, pero esta guerra desmedida contra Hamás los ha hecho dar un paso atrás y decir, no, tal vez podemos poner nuevas condiciones o repensarlo. Pero aquí, Juan Roberto, hay un tema muy interesante de ayer, y es que el tercer país que le ayudó a Israel a repeler el ataque ayer fue Jordania.
Sí,
Jordania también disparó contra lo que estaba viniendo de Irán. Y cuando uno se pregunta por qué Jordania, que es un país
árabe,
sí, la reina de Jordania en este momento es Palestina, es una ciudadana palestina, ¿por qué ellos ayudaron a Israel ayer? Ellos tienen un acuerdo que quieren la frontera segura con Israel, y ellos están un acuerdo de defensa mutua, de seguridad entre los dos. Y yo creo que Jordania pensó, yo no me voy a meter acá a no cumplir el acuerdo y darle pie a Israel en esta guerra donde están atacando las fronteras para sentirse seguros de que me ataquen a mí. Entonces yo le ayudo con uno, dos, tres, algo poquito, pero que digan, usted por lo menos está cumpliendo el acuerdo. Y eso es una posición interesante de Jordania. Ellos no quieren una guerra regional.
Teresita, para terminar, hoy, ¿qué podría decir el Consejo de Seguridad de la ONU y también el grupo del G7? Es decir, ver a estos mandatarios, a literalmente las cabezas del poder mundial ahí sentado, ¿podría terminar en qué? Porque uno se imagina que va a ser solicitarle a Israel que pues dé una respuesta como ya lo ha solicitado Biden en esa misma línea, pero pues sabemos que Israel quiere claramente sacar sus dientes y atacar a Irán.
En este caso, el G7 lo que puede decir, vamos a estar ayudando a Israel. Esto fue una línea roja y seguramente no lo van a decir a gritos y con mucha alabaría, pero van a decir, vamos a seguir ayudando a Israel y esto tiene que acabarse, y de todas maneras vamos a instar a las partes a que hagamos unas reuniones, a que la guerra sea menos fuerte contra los civiles. Pero algo de ese estilo, la mayoría de ellos van a seguir ayudándole. El negocio militar para ellos es muy importante en este momento. El Consejo de Seguridad seguramente va a decir, Irán traspasó unas fronteras, irrumpió en un estado como Israel, con o sin razón, y todo lo que diga el Consejo de Seguridad de aquí en adelante va a estar marcado por, si es en contra de Israel, el veto de Estados Unidos, y si es en contra de cualquiera de los otros que esté atacando a Israel o a favor de Hamas, pues el veto de Estados Unidos, pero también está el veto de China y Rusia, que es importante cuando estemos hablando de lo que pida Israel al Consejo de Seguridad y las críticas que haga contra Hamas y contra Irán. Entonces, es un consejo dividido.
No, pues claro, y qué maraña de intereses. Pues no estamos descubriendo nada nuevo, pero sí qué maraña de complejidades y de intereses políticos, económicos, entre unos y otros, y que tienen como escenario lo que está pasando en Oriente Medio. Teresita, un abrazo y la vemos en un rato, y la oímos en la edición de mediodía de Noticias Caracol.